Ragtime de Scott Joplin que escuchan tiene algo más de 100 años, lo que da el piano de sí. Para viajar en el tiempo, olvídense de máquinas raras, lo mejor es subirse a un piano desde sus precedentes en la antigua Grecia a los sintetizadores del futuro. Y eso es lo que logra la exposición Alma Sonora en el Museo Victorio Macho de Toledo, que es un verdadero viaje en el tiempo para todos los públicos a través de la música y en particular del piano. Y yo creo que podemos hacer un recorrido ahora mismo, Miguel Ángel Hoyos.
Pues sí, porque la radio también hace posible estos viajes. Además, este Ragtime va a ser nuestro ticket de entrada, nuestro guía. El alma sonora de esta exposición es el músico Julián Maeso. Nos recibe la puerta del museo, uno de los lugares más bonitos y no muy conocidos de Toledo, enriscado en la roca Tarpeya, sobre un meandro del Tajo como un nido de águilas. Nada más entrar vemos una sala amplísima con luz tenue, llena de instrumentos musicales, grandes fotos, gramófonos y discos, por supuesto, porque aquí nos va a envolver la música.
O sea, aquí está la discografía también seleccionada, ¿no? En vinilos.
Todo, jazz, blues, rock, folk, orquestas, discos de pizarra también, todos estos son de pizarra.
Y estos discos están ahí como decoración, o cuéntamelo tú, que tú te he oído, que has estado.
Estaba ahí.
¿Decoración metido, o se pueden escuchar?
Se pueden escuchar, esa es la clave. Aquí todo se puede tocar, escuchar, es interactivo. Te puedes sentar en unos sofás que parecen sacados de un estudio de grabación y escuchar el disco que quieras, Laura. O si prefieres, puedes iniciar el recorrido por la historia de los pianos que te va explicando Julián Maeso, empezando por el principio.
Los primeros órganos parten de Grecia, ¿no? Y realmente el sistema no es más que un fuelle.
Un fuelle similar al acordeón que Julián toca también, para que lo compruebes. Después, los pianos más antiguos, luego el clavicémbalo y la evolución del piano.
Entonces el instrumento se llama pianoforte, ese primer piano que creó en 1700.
Apuntes de historia y explicaciones sobre el instrumento para sumergirnos, supongo, en lo jugoso de la exposición, que es el piano en el siglo XX.
Ahí está el piano en el siglo XX y con él los pioneros, como Scott Joplin, al que escuchamos, Fats Waller y, por supuesto, el blues.
Entonces puedes ver esos primeros bluesmen que están haciendo, digamos, la primera música antes del jazz.
Entiendo, explicación y demostración, porque entiendo que este es el propio Julián Maeso el que toca y el que va explicando.
Claro, realmente son pequeños conciertos que Julián va haciendo, variaciones de cada estilo improvisadas, y no solo es una gozada, además es que se aprende mucho y los niños y los jóvenes alucinan.
Porque me decías que junto a los pianos están las fotos de las y los grandes intérpretes de cada época.
Sí, eso es lo interesante. Llegas al piano de la imagen de Ray Charles y con él entiendes cómo eran esos instrumentos de los 50.
Eran pianos con otros instrumentos. Sistema parecido al sistema de martillos, pero que eran lengüetas y que tenían una serie de pastillas que lo que hacían era, a través de un amplificador, los altavoces, amplificar el sonido. Y aquí tenemos un ejemplo con el piano que tocaba Ray Charles.
Y así vamos recorriendo décadas, de los 50 a los 60.
Pasamos de un piano polifónico al piano, que tenía también otro sonido muy característico en el pop de los años 60.
Y eso es como la música te va sumergiendo en cada tiempo, vas viajando en el tiempo, efectivamente.
Claro, y a eso se le suma el propio instrumento y la ambientación de cada lugar. Estas décadas, por ejemplo, son el imperio de los Hammond,
sí.
Y hay ejemplares increíbles, un verdadero museo de la psicodelia.
Era un compendio de todos esos, digamos, avances. Tenían el sonido de órgano, caja de ritmos, efectos, sintetizadores.
Este, además de un viaje en el tiempo, claro, es un viaje espacial.
Sí, en los 70, 80 y 90 parece que uno se va a Marte, unos vuelven, otros no. Lo mejor de todo es que al final del recorrido, que incluye también guitarras, baterías, otros instrumentos, te puedes quedar comentando cosas con el propio Julián Maeso, y eso no tiene precio.
Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, comentar cosas con Julián Maeso. Julián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos viajando en el tiempo, que Julián nos acompaña desde nuestra emisora en Toledo, donde está esta exposición en el Museo Victorio Macho de Toledo. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de estos viajes musicales?
Bueno, disfruto el poder compartirlo con la gente, ¿no? Que no conoce esos instrumentos, que no conocen la historia de esos instrumentos, y yo creo que es una buena ocasión, ¿no? para para conocer eso, algunos elementos o instrumentos de épocas que ha marcado toda la música que hemos escuchado durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta comprobar la cara de la gente cuando escucha el sonido y van hilando, ¿no? Van entendiendo el origen y cómo ha ido evolucionando todo.
Mm. Julián, esto es una exposición que tú has contado que tenías en la cabeza y que por fin has visto hecha realidad, aunque tu trabajo te ha costado, ¿no?
Bueno, mi trabajo y el de muchos grandes amigos que me han ayudado, porque realmente hay un trabajo enorme para cargar todos esos pianos, los órganos, para pues hacer todo el trabajo, la exposición, toda la fotografía, todo el digamos la moqueta, colgar todos los instrumentos. Bueno, es el trabajo de, también estamos haciendo la web que hemos hecho. Cuando hacemos con actividades complementarias, nos están ayudando grandes amigos a poder, tener a alguien cobrando las entradas, estando pendiente de todo el tema de las restricciones del COVID. Mm-hmm. O sea que no es la idea originalmente, sí ha sido mía y el empuje, pero realmente esta fundación que hemos montado se llama Alma Sonora. Uh-huh. Pues la intención es que sea para compartirla con todo el mundo y también el trabajo de mucha gente que ha querido aportar su grano de arena.
Claro, porque esta exposición, los instrumentos que estábamos escuchando, la mayoría son tuyos.
Sí, a excepción de un saxofón y un órgano box que me han dejado los años 60, también inglés. La mayoría sí son instrumentos que he ido recopilando durante pues toda mi carrera por amor a los instrumentos y bueno, pues también porque era, siempre he ido buscando nuevos sonidos, ¿no?
Uh-huh. Julián, también está ahí la guitarra de tu padre, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hay mucho sentimental aquí. La guitarra de tu padre, lo que aprendiste de pequeño en las iglesias, uh-huh, tu etapa en grupos, tu etapa en solitario, acompañando a músicos nacionales, norteamericanos, tu propia trayectoria. Solo alguien tan heterodoxo y con una trayectoria tan diversa podría montar algo así, ¿no?
Bueno, no sé, podría haber salido de repente por haberme hecho tornera forzador, ¿sabes? En este momento. Pero, bueno, al final la cabra tira al monte y eso es lo que tenía en casa y yo creo que desde todo el origen de esto puede partir de cuando estuve en África, en Ghana. Y que estuve, digamos, levantando un aula de música allí en Kumasi, en la capital. Y pues allí pude ver que realmente todo lo que yo tenía en casa no tenía ningún sentido tenerlo ahí para mirarlo colgado y decir cuántos órganos tengo, cuántos pianos tengo, sino que el sentido verdadero de todo eso era poder llegar un día en que pudiese encontrar un espacio en el que todos los amantes de la música pudiesen disfrutar de eso y que yo realmente, por ejemplo, que he estado en la música muchos años y he querido aprender y ahora es mucho más fácil, ¿no? Pero no ha sido, el camino no ha sido realmente tan fácil, ¿no? Para mí. Entonces, pues quería dar una visión diferente, ¿no? De cómo acercarse a la música y generar un lugar de encuentro donde, pues, amantes de la música, padres, hijos, todo el mundo pueda, melómanos, alguien que ha tocado el piano en el pasado y que de repente dice, pues me apetece aprender aunque sea una canción de tres acordes y quiero sentarme a ese piano galáctico.
O sea, ¿no? que se pueden tocar.
Sí, sí,
la idea, o sea, esto está en la Fundación Victorio, uh-huh, Victorio Macho en Toledo y uh-huh, la idea es coger horas, se pide cita, claro. y a lo mejor te encuentran a ti allí explicándoles un poco todo esto, ¿no?
Sí, en principio van a tener la mala suerte de encontrarme a mí. Sí, durante este mes estoy atendiendo las guías y bueno, también porque en el momento en que hemos montado esta exposición, pues el que más tenía un poco en la cabeza,
claro,
todo lo que es y suponen esos instrumentos y cómo encenderlos y cómo apagarlos y cómo hacerlos funcionar o cómo explicarlos, pues ahora soy yo, pero realmente la intención es que este espacio sea un espacio dinámico e interactivo que también en Toledo hay muchos buenos teclistas, pues Daniel Romero, Sergi FC, Gabriel Casanova, que también... O sea, Paco Canizares, Juanjo Montero, hay muchos... Luis Pinel, hay muchos pianistas de Ruth Pinel, su hermana también, con mucho nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo
que
es un
que
espacio
que... punto de reunión, ¿no?
Claro, la intención es esa, que bueno, yo estoy ahora, pero quizás porque la visión que yo puedo dar es diferente a la que realmente puede dar otra persona. A lo mejor llega uno de esos amigos y músicos y de repente... hace una guía y lo explica de otra manera, ¿no? Con lo cual yo soy el primero que estaré interesado en escucharlo y la intención es que alguien pueda reservarlo y ir allí a tocar, ir a escuchar un disco, ir a incluso vamos a hacer un encuentro de técnicos del órgano Hammond, de señores que mayores ya que han estado toda la vida arreglando estos instrumentos.
Julián, esta iniciativa es también un paso interesante en un momento en el que la música está muy golpeada. Hoy mismo la Fundación Alternativas ha presentado el documento La cultura de salas y su repercusión en la juventud. Vamos a escuchar qué dice este informe, porque nos gustaría comentarlo contigo, Julián. Vamos a escuchar a nuestra compañera Olga Baeza.
Desgraciadamente no sabemos cuándo se podrá volver a celebrar un concierto como los de antes. Certezas hay pocas, aunque sí algunos datos. Cuando este estudio se refiere a las salas de conciertos de pequeño y mediano aforo, habla de aquellas que pueden admitir hasta un total de 500 personas. A día de hoy, debido a las restricciones derivadas de la pandemia, en toda España hay 280 y ya han cerrado definitivamente 17 de ellas. Las que están abiertas solo pueden hacerlo con un tercio de su aforo y hasta las 12 de la noche. La situación actual es el reflejo de los débiles cimientos sobre los que se ha sostenido el sector durante años. Lo explica la programadora Marcela San Martín.
Siempre hemos trabajado en una situación precaria, ¿no? Hemos sido unos románticos siempre intentando sacar adelante actividades en salas de conciertos que pues, teníamos problemas de horarios, problemas de licencias, tenías la visita de la policía municipal cada 2x3, bueno, porque no somos considerados cultura.
Para mejorar esta situación, los representantes del sector piden que se declare definitivamente a la cultura como bien esencial, que se regulen las licencias de las salas, que se apruebe el estatuto del artista. Y si hay algo bueno que sacar de todo esto, lo explica Ana Alonso, portavoz de Alerta Roja.
Yo creo que ahora nos toca un papel mucho, mucho de pedagogía a las administraciones públicas, enseñar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Muchos de los que llevamos ya en el asociacionismo mucho, mucho tiempo, pues al final buscábamos siempre la unión del sector. Y es verdad que esta situación, dentro de las cosas pocas buenas que ha sacado, es que nos hemos unido, estamos conociendo entre todos. Y estamos haciendo piña, ¿no? O sea, por fin estamos con ese sector unido para construir los cimientos y esa estructura.
Solo así confían en que se escuche su voz y las salas de conciertos no lleguen a extinguirse.
Julián Maestro, tú eres músico de salas y estáis viendo la crisis muy de cerca. ¿Cómo se sale de esto?
Bueno, como bien decían mis compañeras, pues se sale educando. Se sale educando, llevamos... Yo creo que tenemos un retraso educacional y cultural de 30 años debido probablemente a la dictadura de Franco, entre otras cosas. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es recuperar el tiempo perdido y sin ningún tipo de rencor, girar a otra dirección de encuentro para que todo el mundo entienda que tanto la derecha y la izquierda, la cultura está por encima de todos.
A educar, yo creo que ayuda esta exposición Alma Sonora, que se puede visitar en la Fundación Vittorio Macho, en principio hasta el 17 de enero, que ha coordinado y que ha organizado Julián Maeso, músico. Muchísimas gracias por habernos acompañado en directo desde la emisora de Toledo, aquí en El Ojo Crítico.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Vamos a terminar con los Reyes, que han viajado hoy a Barcelona para entregarle al poeta Joan Margarit el Premio Cervantes 2019. A causa del coronavirus, la ceremonia no se pudo celebrar el 23 de abril en Alcalá de Henares, como es tradición, y hoy ha sido el Palacio Albéniz la sede de un acto pequeño y emotivo con el que se ha querido al menos hacer la entrega formal del galardón, tal y como le comentaba al poeta el propio Felipe VI.
Pues no hemos querido dejar de hacer la entrega. Porque, bueno. Esto se trata, ¿no? Bueno, en realidad el premio es este y la medalla viene después. Así que me cabe el enorme honor, Joan, de entregarte este premio que significa mucho. Muchísimas cosas. No podemos hacer discursos aquí.
No.
Pero bueno,
pero ya sabes que es España, América.
Así es.
El acto de entrega, Miguel Ángel Hoyos, ha sido de carácter privado.
Así ha sido, y por eso Zarzuela no lo ha comunicado a las autoridades catalanas, aunque sí ha asistido el ministro de Cultura, además de los familiares de Joan Margarit, que ha recitado dos poemas, uno en catalán y el otro en castellano, en torno de Babel, que concluye así.
Ha acabado el tiempo de Babel y ha comenzado el nuestro, dependiendo tan solo de una fuerza, la que mantiene el cielo de la noche alrededor de mí y de los que amo, bien protegidos y al abrigo de lo peor de todo, que es la nada.
Así terminaba la lectura del poema de Joan Margarit. Esperamos que el próximo 23 de abril Francisco Brines sí pueda acudir a Alcalá a recoger el Cervantes, que las circunstancias lo permitan. Así terminamos hoy el Ojo Crítico. Volvemos mañana a las 6 de la tarde. Adiós.